How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Buenas tardes, amigos y amigas, escuchas de Radio Cultura, Una Mirada al Mundo. Como todos los lunes a la una de la tarde, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, vamos a pegar una mirada al mundo. A mí me da vergüenza hacer siempre el mismo anuncio, pero hasta ahora creo que no hemos fallado. Tenemos un invitado realmente de lujo para contarnos sobre una realidad que a todos nos interesa y de la que conocemos muy poco: el Perú, la situación política del Perú. Y abro un compás de suspenso sobre nuestro invitado de hoy. Vamos a pegar, como hacemos antes del programa todos los lunes, un pantallazo de las principales noticias desde nuestro último encuentro. El titular de primera plana del New York Times de hoy anuncia que pierde para ganar el presidente Biden, llegando aparentemente a un acuerdo con los republicanos para reducir el plan de ayuda de emergencia a las familias por el COVID de 3.5 billones a la mitad. Vamos a recordar, porque yo me acuerdo del dolor de cabeza que me dio una vez a mí que manejé el término billones desde las Naciones Unidas referido a la deuda externa. Vamos a recordar que en inglés billones son miles de millones, bien digo, mientras que en castellano son millones de millones. Es decir, de 3.500 millones de dólares a la mitad para poder lograr votos moderados del Partido Republicano y pasar. En la zona, en la región, bueno, en Colombia fue detenido el narco Antonio Ushuaga. Dicen los entendidos en este tema que es el golpe duro al narcotráfico más importante desde la caída de Pablo Escobar, abatido en Medellín. De todas maneras, de acuerdo a la legislación colombiana, va a ser, antes de enfrentar los cargos de la justicia colombiana, extraditado a Estados Unidos. Al mismo tiempo, recrudece en Cauca la violencia, que parece cada vez más una situación muy difícil de superar en Colombia. Esperemos que no sea así. En China, el gobierno de la República Popular reportó un sismo en el noroeste de Taiwán. Pero el verdadero sismo me parece a mí que está más al norte, está en el propio continente, ya que el triunfo del partido independentista en Taiwán plantea, tema que vamos a tener un invitado desde China la semana que viene para explicarnos un poco esta realidad. El triunfo del partido independentista, a diferencia del Kuomintang, el partido nacionalista, en Taiwán, ha hecho que el gobierno de la República Popular anuncie la absorción de este territorio sin decir cuáles serán los mecanismos y la negociación o el uso de la fuerza, que parece improbable. Hablando de uso de fuerza y de este impasse posguerra fría, donde se han dado más guerras calientes que frías, Rusia denuncia el acercamiento a sus fronteras de tropas de la OTAN. Una advertencia, un llamadito de atención. Se cumplieron esta semana 2 años de los disturbios callejeros de Chile, que dieron inicio a todo el proceso que culminó en la elección de la constituyente. También se inicia el segundo periodo electoral de caras a las elecciones presidenciales de noviembre. en Jamaica. Esta noticia la hemos venido siguiendo de cerca. Se detiene al sospechoso de ser responsable del magnicidio contra el presidente Moisés Juvenal. Hemos hablado bastante de Haití, la primera república independiente de América Latina, y al mismo tiempo el primer país independiente que ayudó mucho a los movimientos independentistas de la región, pero luego parece ser el eterno olvidado de nuestro continente y bueno, del mundo, ¿no? Cuando no es temas de climáticos, terremotos, ciclones, bueno, son crisis políticas. De todas maneras, es importante señalar que el detenido en Jamaica portaba documentación de la policía haitiana, lo que en vez de aclarar parece que oscurece. Acá hay un dicho en Uruguay que dice: no aclares que oscurece. Bueno, en Ecuador se decretó el estado de emergencia, era inminente cuando hablamos en el último programa, y al mismo tiempo hay un nuevo intento por llevar al presidente Lasso a la comisión investigadora del Parlamento. Y antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar una música que hemos elegido en su honor. Cuando uno piensa en Perú, piensa o en la música andina o en algo que a mí en lo personal me gusta mucho, que son los valsecitos peruanos. Y el más icónico de todos, el más emblemático, de Chabuca Granda, La Flor de la Canela. Pero tenemos una versión casi tango. Es un... Si estamos hablando desde la Argentina y desde el Uruguay, bueno, nuestro invitado peruano lo vamos a recibir con La Flor de la Canela, versión rioplatense.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda.
Bueno, la música la elegimos deliberadamente porque hoy tenemos, como les había dicho, a un invitado de lujo. Nuestro invitado de lujo es Óscar Díaz. Vamos a contarle a los argentinos que Óscar Díaz es un comunicador social graduado en la Universidad de Lima, galardonado con 4 premios nacionales de prensa, entre ellos al mejor conductor de programas políticos televisivos en el año 95. Dirigió 4 programas de televisión, 3 de radio, 2 revistas de economía y negocios, y desde diciembre del 2015 conduce Rumbo Minero, un programa de televisión. Fue elegido en las elecciones presidenciales del año 95 como el diario expreso por su capacidad de reporte y análisis de la situación que se abría a partir de las elecciones del año 95. Tiene una firma consultora donde hace asesoramiento, y entre sus asesorados figuran un presidente de la República, un presidente del Poder Judicial, uno del Poder Legislativo, además de un alcalde de Lima. Yo cuando vi esto en su currículum, confieso que más allá de conocer de su prestigio y su trayectoria, me llamó la atención porque no es común que entre los asesorados figuren nada más ni nada menos que la cabeza de cada poder del Estado, y además de esa figura tan cercana en nuestras instituciones a la gente que son las alcaldías. Bueno, comentarista de televisión, ha trabajado en Global Televisión, RBC, Agencia de Noticias Andina, la revista Caretas, una revista muy conocida y prestigiosa. Acá en Uruguay hay una revista que lleva el nombre por la revista peruana. Diario El Peruano, Radio CPN, Miraflores, entre otros. Prevención de crisis sociales y comunicacionales. Este es el tema sobre el cual dicta talleres de media training. Ha dado conferencias, talleres y seminarios en China, Sudáfrica, Australia, Suiza, Canadá, Brasil, Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur, entre tantos otros países. Como les dije, tenemos hoy entonces un lujo de invitado. Bienvenido, Oscar, a nuestro programa.
Bienvenido. Yo a ti te doy la bienvenida porque la verdad es que empezar este diálogo con nada menos que Chabuque es una delicia. Te agradezco, Juan Raúl. Yo estoy impresionado por tu currículum, porque en realidad todo lo que has hecho, diputado, senador, ombudsman, Dios mío, tremendo. Y además, al leer tu reseña también, para conocernos un poco, encuentro que efectivamente tuviste que salir del país. Y yo fui amenazado por Sendero Luminoso, eso no está en mi currículum, en los años 80, cuando empezaba a hacer periodismo en radio. Y digamos, es parte de lo que a uno lo hace vivir y pensar y reflexionar sobre qué hacer. Y la verdad es que estoy muy contento de ya llevar 35 años en esta pasión que es el periodismo.
Bueno, Oscar, Perú ha estado en los titulares de la prensa internacional desde las elecciones de abril en adelante, la segunda vuelta luego, y en muchos países de América Latina se mira con preocupación porque lo que se transmite es inestabilidad institucional. Yo recuerdo que te lo comentaba antes del programa, que yo estuve como jefe de la delegación internacional cuando las elecciones que eligieron al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y nadie permitía pensar en ese momento que iba a haber esa sucesión de presidentes de un año y poco, y esa crisis institucional. Luego vienen estas elecciones, y bueno, con tantas bancadas parlamentarias, llega Pedro Castillo al poder. ¿Dónde estamos parados hoy en esta situación institucional del Perú?
Explicar el Perú es toda una complejidad, y es tan difícil entenderlo fuera que por dentro. En realidad nosotros tenemos además un electorado que yo llamo bipolar. Es decir, que efectivamente en estos últimos años, sobre todo desde 1980, pero más desde el 90, va eligiendo y dando tumbos de un lado a otro, de un extremo al otro de, digamos, el panorama político. Tal es así que efectivamente tú has sido testigo de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, que vendría a ser el máximo representante de la tecnocracia política peruana y, digamos, para hablar en sencillo, de la derecha peruana. Y 5 años después tenemos al representante de la extrema izquierda peruana, algo impensable en el Perú. Pero además un hombre de sindicalista y de muy poca o casi nula experiencia política. Entonces, hoy el Perú se ha visto en la segunda vuelta elegir, como decían algunos, entre el cáncer y el SIDA. ¿Por qué? Porque quedó Keiko Fujimori, representante, digamos, de lo que fue el fujimorismo o el fujimontesinismo durante 10 años, que fue una dictadura o dicta blanda, pero no fue una democracia de verdad. Y tenemos por el otro lado que enfrentó a un hombre que representaba, digamos, una amenaza, entre comillas, al sistema. Yo nunca me creí ese cuento, te digo, pero efectivamente la gran parte de la población tenía ese miedo y por eso hubo casi un empate. Vale la pena decirle a tus oyentes que en la elección, al igual que la que tú viviste, fue ganada en hace 5 años por Kuczynski por 44 mil votos aproximadamente, y en esta oportunidad a la señora Keiko Fujimori, y en esta oportunidad se le repitió el karma. otros 44,000 votos de diferencia con él. Por eso es que ella ahora dijo, no, esta vez sí voy a hacer todo el lío posible a ver si declaro fraude y se anulan estas elecciones. Pero obviamente no había ninguna razón para hablar de fraude en realidad, y eso ha quedado clarísimo, sino que perdió y punto. Y perdió sobre todo, y acá termino esa primera reflexión para los amigos que nos están escuchando, básicamente porque estos últimos 5 años que hemos vivido y que hemos tenido 4 o 5 presidentes en el Perú, nada menos, de primero el vicepresidente, después lo vacaron, entró uno, duró una semana revuelta y después entra otro para dar el pase al actual, es en parte culpa de la señora Keiko Fujimori, que no supo entender cuando perdió con Kuczynski por apenas 44,000 votos y ganó nada menos que 73 parlamentarios de 130, que como yo le decía a algunos amigos de ese bloque, les decía entonces, no hay nadie que le pueda decir a la señora Keiko que en realidad ha ganado, que puede perfectamente tener una plataforma con Kuczynski para ella ser presidente sin lugar a dudas el 21, pues no, nunca lo entendió, se enfrascó en una lucha fratricida que incluso hizo que a su padre, que lo habían sacado con un indulto ilegal que negoció su hermano, Kenji, que era el parlamentario más votado, ella no paró hasta que su hermano lo sacaron del parlamento y a su papá lo metieron de nuevo a la cárcel, y ahí va a morir, porque ya no habrá otro indulto para Alberto Fujimori. En esa situación estamos a hoy, entonces, frente a un candidato que además es el primero, y aquí termino este primer dato, para que se ubique la gente que nos está escuchando, Juan Raúl. Esta es la primera vez desde 1980 que llega a la presidencia un hombre que no tiene partido ni parlamentarios. ¿A qué me refiero? Todos los políticos que han llegado a la presidencia del Perú tenían su propio partido, propio fundado por ellos o donde ellos estaban años, y tenían por lo tanto su pedazo de parlamento. Este señor, Pedro Castillo, es un invitado de este partido, Perú Libre, y por lo tanto ya pasó ahorita, que apenas están cumpliendo 90 días y ya sus parlamentarios que eran de la bancada, que eran 20, no, que son 33, se están dividiendo y él ahora solo tiene 20 de ellos y los otros están en el otro bando. Es decir, mira tú la precariedad a la que nos estamos enfrentando.
Bueno, vamos a ir a ese detalle más adelante, porque ha llamado mucho la atención que un presidente que tiene que armar un rompecabezas de mayoría parlamentaria tan complejo empieza armando esa mayoría sin los suyos propios. Pero antes de llegar a eso, acaba de ser designada una nueva primer ministro, como suele utilizar la prensa, en realidad es presidenta del Consejo de Ministros. ¿Nos podrías explicar un poco esto? Porque en el exterior, cuando se escucha primer ministro, se piensa en un régimen parlamentario. Acá hay una figura que sobre todo la prensa llama, creo que jurídicamente se le llama presidente del Consejo de Ministros, y antes de entrar a analizar la designación de la nueva primer ministro, ¿qué significa realmente la figura del primer ministro en el régimen político peruano?
A ver, para decirlo en sencillo, es efectivamente, el cargo es presidente del Consejo de Ministros, y yo creo que si escuchamos ese cargo, más o menos ya entendemos la respuesta. El hombre coordina, es el gran coordinador de todos los ministerios que en otros países son secretarios, o como en Estados Unidos, no, estos son los ministerios de cada sector económico del Perú. El presidente sigue siendo el que manda, es el que fija las políticas de gobierno, pero tiene siempre a un presidente del Consejo de Ministros, ministros, que propone además, según la ley, a los ministros a ser elegidos, y es el gran coordinador, es el ejecutor. Esto tiene origen en nuestra Constitución, básicamente para proteger un poco al presidente de juicios políticos. Entonces, claro, el presidente del Consejo de Ministros se convierte en un fusible que puede volar para que el gobierno permanezca y dure los 5 años que está previsto. Esa es en realidad la razón por la cual tenemos, porque es una cosa también bipolar, es lo que les decía al principio, porque la Constitución peruana, los gobiernos del Perú son presidencialistas. Sin embargo, han incorporado de Europa la figura del primer ministro, que en realidad no es tal. Vale la pena por eso precisar. Es el presidente del Consejo de Ministros. En realidad no es un primer ministro ni es un premier, cosa que se usa coloquialmente para abreviar, ¿no es cierto? Acá decimos el premier. No es el premier, no existe esa figura, pero se dice un poco para resumir, porque el presidente del Consejo de Ministros, como que es un poquito largo de decirlo. Esa es un poco la figura, y por lo tanto, para tenerlo claro, el presidente sigue siendo el presidente, sigue siendo el que manda, pero el presidente del Consejo de Ministros es este gran coordinador, articulador de los, es como decir, como si fuese el presidente ejecutivo de la empresa, mientras el presidente es el CEO.
Oscar, vamos a ir dentro de un par de minutos a un corte, no solamente para deleitarnos con un poco de música peruano-rioplatense, sino además porque, según la legislación argentina, a las 13:30 tenemos que dar lugar a la propaganda política electoral, porque allí también están viviendo su periodo previo a la elección. Así es. Pero, ¿qué significó? Después lo desarrollamos más en el siguiente bloque, pero ¿qué significó exactamente la designación de la nueva primer ministro?
Bueno, básicamente una brisa de calma. El presidente del Consejo de Ministros, el primero que nombró el entrante presidente Castillo, se llama Guido Bellido, parlamentario, absolutamente incendiario, confrontacional. Había.
Te iba a preguntar un poquito sobre el significado, sí, de la salida de Guido.
Sí. Bueno, es la noche y el día, en realidad, ¿no? Yo decía ahora en la mañana, en la radio más importante del Perú, en Radio Programas del Perú, que lo mejor que le ha podido pasar al presidente Pedro Castillo es nombrar a esta presidenta del Consejo de Ministros. Si bien es una mujer de izquierda, de simpatías inocultables, fue una persona que defendió a una campesina frente a la empresa minera más grande del Perú, que se llama Yanacocha, y le ganó el juicio a todos los estudios. O sea, es una defensora de derechos humanos, no es una fanática, no es una mujer ideologizada al extremo, y es una mujer que tiende puentes, que dialoga, es una demócrata. Y lo demostró porque esta persona que hoy es presidenta del Consejo de Ministros fue, en los últimos 8 meses del gobierno de transición de Francisco Sagasti, nada menos que la presidenta del Congreso de la República. Entonces, te das cuenta que combina, y tú que tienes experiencia, tanto en el Ejecutivo con el Parlamento, obviamente es recomendable tener una persona que conozca los dos mundos, porque el Parlamento es otro mundo distinto, ciertamente, al del Poder Ejecutivo.
Claro, este es un Parlamento especialmente complejo por la atomización que hay, ¿no? Yo recuerdo haber
estado... Son 10 bancadas.
Ya retornada la democracia al Uruguay, yo acompañé al presidente Sanguinetti y fue recibido en el Parlamento, y era... Para nosotros, acostumbrados a pocos partidos y muy sólidos, era muy atomizado, pero comparado con la realidad peruana de hoy, bueno, era un parlamento bastante más sólido. Quiere decir que, en resumen, podemos decir que es una buena noticia la designación de esta primer ministro.
Sí, es una buena noticia. En este momento que estamos conversando, hoy se presenta, porque es otra figura creada en la Constitución, se presenta el gabinete, en este caso encabezado por Mirta Vázquez, la nueva presidenta del Consejo de Ministros, se presenta ante el Parlamento para obtener lo que se llama el voto de confianza, es decir, que también es otra figura rara que no debería existir, pero que existe, y es que el gabinete nuevo se presenta, le dice al Parlamento qué es lo que va a hacer en temas económicos, etcétera, y el Parlamento le dice: ok, te doy mi voto de confianza. Si es así, el gabinete sigue, pero ojo, si no es así, si no le dicen el voto de confianza, cosa que dudo en esta ocasión, simplemente cae el gabinete, y quiere decir que tiene que nombrarse otro presidente del Consejo de Ministros y otro gabinete ministerial, que puede ser remozado parcial o totalmente. Hoy la figura, todo parece indicar, es que se le dará el voto de confianza a Mirta Vázquez, con lo cual yo creo que en realidad recién hoy empezará a gobernar y podremos criticar de verdad al presidente Pedro Castillo.
Bueno, después vamos a hurgar un poquito más, a ver si ese voto de confianza está dirigido solo a la primer ministra o al conjunto del Consejo de Ministros, pero vamos entonces a escuchar un poquito de esta versión argentina y un poquito tanguera de la flor de la canela para luego ir a la tanda de avisos políticos según mandan las disposiciones legales de la Argentina. Y volvemos enseguida, Oscar. Muchas gracias por tu presencia.
Encantado, encantado.
Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda.
Para los que se incorporaron tarde al programa, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, pegándole una mirada al mundo, hoy con un invitado que nos está ayudando extraordinariamente a desenredar las confusiones con que a veces se dan las noticias sobre la situación en el Perú. Estamos con Oscar Díaz, uno de los más destacados comentaristas y analistas políticos del Perú. Su presentación nos llevó un poco de tiempo porque tiene un currículum realmente impresionante. Y escuchándolo, uno se da cuenta por qué tiene ese currículum. Oscar, habíamos quedado con el tema del voto de confianza que el Parlamento le tiene que dar a la nueva primer ministro Mirta Vázquez. Tú nos decías que esto es una buena noticia. Yo voy a ponerme en abogado del diablo para que tú nos ayudes a, sobre todo aquellas noticias que la prensa internacional maneja partiendo de la base de que el receptor de la noticia es un experto en política peruana, y no es así. El primer designado, Guido Bellido, ¿por qué se tuvo que ir? Lo que implica también la pregunta previa: si se tuvo que ir, ¿por qué fue designado?
Ya, fue designado porque básicamente el presidente Castillo, que ha llegado al gobierno con un partido prestado, porque él no es sino un invitado reciente del partido Perú Libre, que es de propiedad del señor Vladimir Cerrón, que fue elegido hace 3 años presidente de una región del Perú, un gobernador, se llama el cargo, gobernador regional, y que nada menos que fue retirado vía un juicio y una condena por corrupción. Imagínense usted lo locos que estamos. Bueno, este señor tiene un partido. El partido invitó a Pedro Castillo porque él no podía ser candidato, por obvias razones, había sido condenado por un hecho de corrupción. Ok, y sacado del cargo. Entonces lo invita y él llega a Castillo. Ahora, la verdad es que Castillo, y lo ha dicho en reuniones privadas, que yo conozco gente que ya se reunió con él, es muy franco, ha dicho: nunca soñé llegar a la presidencia. En realidad, ese partido que obtuvo, ojo, el 11% de la votación en la primera vuelta, ¿qué quiere decir? Que 1 de cada 10 peruanos votó por Pedro Castillo, el actual presidente, 1 de cada 10. Ese es el verdadero peso de Castillo y del partido que lo cobijó. Ok, ahora son gobierno porque así es, pasaron a segunda vuelta y entonces ganó por 44.000 votos. Al llegar, Juan Raúl, esto es bueno, importante informar, básicamente nombró al señor Guido Bellido y a una serie de ministros porque eran propuestos por Vladimir Cerrón, el dueño del partido. ¿Y por qué lo hizo? Y eso yo trato de explicarlo mucho a mis amigos, sobre todo de la derecha y de la ultraderecha recalcitrante. Y yo les pregunto, ¿y qué querían? ¿Que nombrara a algún ministro simpatizante de Fuerza Popular de Keiko Fujimori? Por favor, el señor es sindicalista, el señor es de izquierda, y lo lógico era que nombrara a gente allegada al partido que lo cobijó, para empezar. Ahora, lo triste es que efectivamente estos ministros, la mayoría de ellos eran impresentables, o sea, cero currículum, más bien prontuariados, con acusaciones por ser simpatizantes de Sendero Luminoso, por juicios, etcétera. Y yo decía por eso, entre broma y en serio, en algunas presentaciones, bueno, que si esos eran los titulares de Perú Libre, se me paraban los pelos pensar cuál era la banca, ¿no? Y claro, efectivamente, ahora el nuevo gabinete, si bien ha cambiado de director técnico, digamos, ¿no? Ahora tenemos como directora técnica del equipo peruano a Mirta Vázquez. Algunos de los ministros que ella tiene en el equipo son heredados del primer gabinete y que también son efectivamente impresentables, y algunos nuevos también vienen con su rollo, como por ejemplo el ministro interior. El ministro interior hasta hace apenas unas semanas estaba junto a los cocaleros peruanos, a los productores de coca. Recuerden que el Perú es el primer productor de coca en el mundo, y les decía: muchachos, hay que luchar, hay que apoyar a los cocaleros. Y hoy es el ministro que debería encabezar la erradicación de coca en el Perú. Una absoluta contradicción. Yo casi puedo apostar que no va a durar, porque simplemente es insostenible, pero sí va a obtener el voto de confianza hoy día dentro del gabinete, y seguramente en las próximas semanas lo censurarán, como han hecho en el caso del primer gabinete, con dos ministros que tuvieron que salir inmediatamente. Y lo que pasa, para terminar aquí, es que debemos entender ¿quién es este presidente? Este presidente es un hombre sindicalista que nunca ha tenido ningún cargo, no ha gobernado ni una bodega, ni un colegio, ha sido profesor de una ciudad pequeñita, Puña, ¿no? De 350
habitantes. ¿Puede ser, Oscar, que haya sido designado candidato pensando que no ganaba?
No, mira, lo que yo sé y toda la información que tengo, como entenderás, como periodista político y como analista, accedo a información o trato de acceder. Ellos lo que querían, o sea, Vladimir Cerrón, cuando lo pone porque él no podía, estaba impedido por ley al haber sido, como ustedes saben, sentenciado. Pero a la hora que llama al señor Pedro Castillo, básicamente ellos lo que pretendían eran tener 4 o 3 parlamentarios en este parlamento, lo cual le pasó a la otra votante de izquierda, que sí tenía aspiraciones grandes presidenciales, que se llama Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que ella sí quería llegar a la presidencia. Ellos no, ellos querían tener 3 o 4 para ir caminando poco a poco un camino hacia el crecimiento, digamos, pero nunca soñaron, nunca soñaron pasar a segunda vuelta. Y eso se explica, y eso es bueno, por eso les di la cifra. Porque claro, todos dirán, los que nos escuchan, pero como un hombre que ganó obtuvo el 11%, o sea, 1 de cada 10, pero pasó a segunda vuelta y es presidente, porque los demás se pelearon más o menos las mismas cifras. O sea, teníamos 10 liliputienses y uno, el que sacaba un poquito más la nariz, pasaba a la segunda vuelta, y eso pasó con Castillo y con Keiko Fujimori. En el reino de los ciegos, los dos tuertos fueron rey, pasaron a la segunda vuelta, y por suerte, casi, casi por suerte, ganó uno y perdió el otro.
Oscar, ¿y esta designación de alguien con experiencia política, expresidenta del Congreso, y el distanciamiento que el propio partido de Pedro Castillo toma de la figura del presidente, puede significar que nos imaginemos un gobierno más de centro, más moderado, que el que se insinuó originalmente?
Yo creo que sí. Yo lo dije desde el principio, si bien, igual que a todo el mundo, me preocupó mucho ese primer gabinete. Me parecía lógico, o sea, por lo que te decía hace un rato, es decir, ¿qué podíamos esperar? Del hombre no tiene a nadie, solo conoce a su esposa y a sus hijos, o sea, no tiene cuadros, no tiene partido, no fue parlamentario, no fue alcalde, no fue gobernador, o sea, es un don nadie con todo, o sea, no quiero ser peyorativo, estoy diciendo que políticamente es un hombre que solo fue sindicalista. Entonces, siendo así, tomó lo único que tenía cerca, que era este partido. Ahora, este partido, la cabeza del partido, el señor Vladimir Cerrón, ex gobernador regional, condenado por actos de corrupción, es un marxista-leninista formado durante 12 años, estudió, ojo, medicina y neurología en Cuba. Y todos sabemos, tú lo sabes muy bien, Juan Raúl, que cuando a ti te forman en Cuba durante 12 años, bueno, hay 4 que son ideologización, lo otro sí es medicina, no hay duda, pero lo demás es nada. Hacen lo suyo. Ojo, podemos estar de acuerdo o no, pero hay un trabajo, obviamente, ahí político. Y él se reconoce y habla de su partido como un marxista-leninista ¿no? Y María Teguisa le agrega por un peruano que era muy cercano a esas ideas, lo cual, vuelvo a decir, Juan Raúl, yo no tengo nada contra los comunistas, porque si ganan, ganan. O sea, tengo contra los terroristas, tengo cosas contra los narcotraficantes, pero contra los comunistas, porque acá ha salido la ultraderecha, tú sabes, hay un almirante que dice, no podemos aceptar que un comunista nos gobierne. Sí, sí. Yo digo, hey, ganó la elección. ¿En qué país dicen que no me gusta el comunista? Entonces, ¿qué? ¿Anulo las elecciones porque no te gusta a ti el comunista? No, señor. ¿Tú quieres ganarle al comunista? Bueno, gánale, gana votos, ¿no es cierto? Es la democracia.
Ahora, ¿cómo funciona el régimen constitucional peruano? ¿El voto de confianza es a la primer ministro o es al conjunto del gabinete? La pregunta te la hago por lo siguiente. De ser confirmada Mirta Vázquez, ¿ella puede cambiar a algunos miembros del gabinete sin que ello requiera necesariamente un visto bueno del Parlamento? ¿O todos los ministros tienen que tener un voto de confianza del Parlamento?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, y no lo había pensado, tú sabes, antes. Pero sí, el voto de confianza formalmente se supone que es para el gabinete, pero en realidad es para el presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque efectivamente, después de este voto de confianza, mañana mismo la presidenta del Consejo de Ministros podría cambiar 1, 2, 3 o 4 ministros. Está dentro de sus prerrogativas, igual que la del presidente de la República, porque recordemos que los cambios se hacen en conjunto. Es decir, propone el presidente del Consejo de Ministros, el gran coordinador, y es el presidente el que finalmente dice sí o no, si hay cambio o no. Por lo tanto, el voto de confianza y el que hoy debería darse es sobre la primera, el presidente del Consejo de Ministros, en este caso de Mirta Vázquez.
Perfecto, quiere decir que eventualmente podría haber, después que sea confirmada la primer ministro, cambios en el gabinete. Que
estoy seguro que así será, estoy seguro.
Además, muchas veces los cambios de un ministro no son por un cambio de política, sino por distintos factores. Acá en el Uruguay el gobierno tiene apenas un año y ha cambiado 4 ministros sin que haya habido un cambio de política ni un cuestionamiento personal a ninguno de ellos.
Así es, bueno, igual. Además, siempre los ministros, tú sabes, son fusibles en la política, siempre, siempre.
Bueno, yo te propongo un brevísimo corte musical y después... siempre es bueno mirar para adelante y no para atrás, pero hemos estado hablando mucho para adelante y hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con algunos expresidentes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está planteado el tema de algunos presidentes cuestionados por la justicia. ¿Cuánto pesa, cuál es el gobierno de turno, cuán independiente es la justicia del Perú? Vamos, enseguida la tanda musical para distraer y alegrar un poco el ánimo de nuestros oyentes. Volvemos con estos temas antes de despedirnos.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba de puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura.
Bueno, seguimos conversando con Óscar Díaz, uno de los analistas más prestigiosos en materia política en el Perú. Hemos hablado mucho del presente y de qué podemos esperar del futuro con la designación del nuevo gabinete por parte del presidente elegido en elecciones que fueron consideradas libres por los observadores internacionales, cuestionadas por una candidata, pero tanto los observadores internacionales como el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Pero yo te decía, Óscar, antes de interrumpir para escuchar un poco un valsecito peruano, yo te decía que el tema del pasado está como muy presente en la política peruana. Bueno, en la radio no se ve, tú que me estás viendo por Zoom, ese ponchito que hay arriba de un sillón blanco, a mí me lo regaló el presidente del Perú, Alan García Pérez, cuando fuimos de visita, una visita de Estado, encabezada por el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Yo en ese entonces presidía la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Se quitó la vida por denuncias de corrupción. El presidente que fue electo, qué curioso, no me había puesto a pensar, pero aparte de ser muy importante para el Perú, a mí me ha tocado muy, muy de cerca, gente que yo conocía. El presidente que fue electo en las elecciones que a mí me tocó actuar como jefe de la misión de observación internacional, bueno, terminó destituido por cargo de corrupción. Hay otros expresidentes que están bajo la mira de la justicia, e incluso la contendiente del presidente Pedro Castillo nunca fue presidente, fue candidata varias veces, pero también hay cargos de la justicia en su contra. ¿Qué se puede esperar de en el futuro sobre el pasado, valga la contradicción aparente?
No, estupenda pregunta. Para empezar hay que decir que siempre uno puede mirar el vaso medio vacío, medio lleno. En el caso de la política peruana, respecto a sus últimos presidentes, el vaso medio vacío es que desde 1990 en adelante, casi todos los presidentes o están en proceso o han sido condenados o se han suicidado.
Exactamente.
El vaso medio lleno es que el Perú es posiblemente el único país de Latinoamérica que mete a la cárcel a sus expresidentes, lo cual no está tan mal desde ese punto de vista. En los 90, amigos, quienes nos siguen, nos gobernó Fujimori. Alberto Fujimori está en prisión por corrupción y por delitos de lesa humanidad, y todo parece indicar que morirá en la cárcel. El señor Toledo luego llegó cuando cae Fujimori en el 2001, y el señor acaba de ser aprobada su extradición de Estados Unidos por haber recibido $30 millones de Odebrecht. Está por ser extraditado al Perú y juzgado en el Perú, y todo parece indicar que terminará en la cárcel con todos sus huesos. Luego entra al gobierno el señor Alan García. Alan García se suicidó porque habían investigaciones sobre él. Podemos tener mil teorías, y fue porque era por dignidad, según sus seguidores, otros porque simplemente no podía soportar el hecho de terminar en la cárcel, etcétera. Pero la verdad es que se suicidó, se quitó la vida al ser investigado por actos de corrupción. El siguiente gobierno es el de Ollanta Humala. Ollanta Humala y su esposa, en lo que se llamó un gobierno, la pareja presidencial, terminaron los dos con prisión preventiva. Estuvieron casi un año cada uno en la cárcel, pero están procesados.
Ahí la cosa es más, menos clara. Recordemos a la audiencia que Ollanta Humala fue el candidato que disputó en segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski, y terminan luego los dos cuestionados por la justicia.
Así es. Después de Humala llega al gobierno Kuczynski, ¿no es cierto? Y Kuczynski está hoy, amigos, en prisión domiciliaria desde hace 3 años y medio por actos de corrupción que lo implican, y ahora que han salido los Pandora Papers, nuevamente está dentro de eso, habiendo creado offshores, todo parece que para ocultar dinero que obtuvo irregularmente cuando era ministro de Economía, nada menos que el gobierno de Alejandro Toledo, el extraditado. Entonces, ese es el panorama. Y tenemos efectivamente candidatos como Keiko Fujimori, que ha sido 3 veces candidata y las 3 veces ha perdido, que también está con un pie en la cárcel, por si es que es cierto todo y si prueban los fiscales todo lo que quieren probar. ¿Qué podemos decir en base a esto para adelante, Juan Raúl? Que la política peruana sufre de un mal endémico, que es la corrupción, la falta de institucionalidad, porque es increíble cómo, a pesar de ello, la economía peruana, hasta el día de la pandemia, de iniciada la pandemia, era la vedette de Latinoamérica, de la vedette en todos los sentidos: bajo endeudamiento, baja inflación, mayor crecimiento sostenido durante 20 años. Esto obviamente se fue de bruces con la pandemia, pero a pesar de ello, como tú debes saber, ahora todo el mundo, estoy hablando del Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, aseguran que Perú será uno de los países, si no el que más crece en Latinoamérica, o rebota, para decirlo justamente. Y todo esto a pesar de su clase política, porque claro, el Perú es un país lleno de riquezas. Tenemos oro, plata, zinc, se acaba de descubrir litio, tenemos agroexportación, de pesca. La verdad es que es un país muy rico. Y yo decía esta mañana, y daba un dato, el impuesto a la renta minero, de las mineras solamente, el año pasado fue de 4,000 millones de soles. Este año va a ser de 12,000 en pandemia. ¿Por qué? Por los precios de los metales. O sea, y eso se puede extender al gas y al petróleo. O sea, el Perú, sin hacer nada, se recupera. Y a pesar de su clase política. Imagínate tú lo que seríamos con una clase política decente.
Claro, a mí me resultó muy interesante. Confieso que nunca lo había mirado desde ese ángulo, Oscar, cuando tú dices el lado lleno y el lado vacío del vaso. Por un lado, Perú a veces es visto como, bueno, el país de la corrupción, porque todos los que han ejercido la presidencia terminan presos o eluden la acción de la justicia. Pero claro, el otro lado del vaso realmente es una reflexión muy interesante. Es que es digno de aplauso y yo te diría de admiración en la región que cuando hay una acusación sostenida, la justicia actúa y los expresidentes van presos. No sé cuántos países de América Latina podemos decir lo mismo. Pero hay un tema que tiene que ver con toda la comunidad interamericana, que es que Perú es sede del Grupo de Lima, un grupo formado a instancias de la OEA, pero independiente de la misma. Sabes que yo nunca lo conté esto, pero ahora viene muy a cuento. Se me había ofrecido el cargo de embajador de la OEA en Lima cuando se creó el Grupo de Lima, y la verdad, literalmente tenía las valijas prontas. Y hubo un sexto sentido que me hizo pensar que no iba a ser tan de consenso todo lo que ocurrió.
Buen olfato.
Sí, pero literalmente las valijas hechas, por lo menos abiertas con ropa adentro. ¿Qué tenemos que pensar que va a suceder con el Grupo Lima? Depende mucho de terceros países, porque en realidad Perú es simplemente el país sede. Entonces, la primera pregunta sobre el tema es: ¿la presencia de Pedro Castillo puede significar un cambio de Perú respecto al Grupo de Lima? Después veremos el resto de los países y si realmente tiene la vigencia que tenía cuando se creó el Grupo de Lima.
Ciertamente, se ha hablado de eso. Harold Forsyth es un, digamos, embajador diplomático peruano en muchos años, amigo mío, padre del ex candidato presidencial en las últimas elecciones, el joven Forsyth, el ex arquero del Club Alianza Lima. Harold ha sido designado por este gobierno como representante del Perú ante la OEA y lo acompañó en la última presentación, en la primera presentación que hizo el presidente Castillo en Washington. Y se le preguntó sobre el tema del Grupo Lima. Y él lo que dijo, fíjate, no siendo él de izquierda, sino un embajador de verdad, o sea, un hombre que viene de Tokio, de ser embajador de Perú en Tokio y antes en Washington, etcétera, dijo: el Grupo de Lima ha muerto hace tiempo y nadie se ha enterado. O sea, él dijo eso en el sentido ya no ideológico, sino pragmático. Fue en su momento útil, pero ya no lo es. Nadie le da bola, no ha logrado nada. Y ahora, según Harold Forsyth, ya están hablando directamente con la intervención de la Unión Europea los opositores y Maduro. Y entonces, existiendo eso ya, como que el Grupo de Lima está de más. Es su teoría. Yo no tengo nada que decir al respecto, pero claro, entenderás que al inicio, cuando se habló y un embajador, el primer embajador de Relaciones Exteriores del Perú en este gobierno, era un ex guerrillero peruano que, ojo, que mató. Ya, claro, en su juventud, pero que mató. Ok. ¿Se imaginan ustedes el escándalo en el Perú? Bueno, y él lo primero que dijo es: salimos del Grupo de Lima. Entonces sonó a algo ideologizado, es decir, estamos saliendo porque vamos a ser Venezuela, porque vamos a ser Castro, porque vamos a ser Ortega, y vamos a estar junto a ellos en la cola, y veo Evo Morales en la cola de Latinoamérica. No es tan así, y todo parece indicar que se caerá, ¿no? Caerá, dejarán caer al Grupo de Lima, no lo matarán, lo dejarán caer, pero parece, si uno escucha a este diplomático de carrera, de toda su vida, parece que efectivamente el Grupo de Lima ya no gravita, y por lo tanto la respuesta allí, Juan Raúl, es que todo parece indicar que este gobierno, el gobierno actual de Perú, encabezado por Pedro Castillo, lo dejará morir.
Sí, de hecho, tal como tú decías, en México... México está siendo de país anfitrión, en realidad el verdadero mediador es Noruega. Fue así, muy interesante por qué se eligió a Noruega. Se eligió a Noruega como mediador porque es el país con menos intereses económicos de toda Europa, no claro. Solo la Unión Europea, en Venezuela. Entonces claro. Podía exhibir una neutralidad real. Exacto. Y México se prestó como anfitrión y aparentemente las conversaciones estaban avanzando, pero avancen o no, todos los partidos de oposición están sentados en esta negociación, y como tú señalabas, bueno, el Grupo de Lima reconocía incluso la presidencia de Juan Guaidó, y claro, reconocer dos presidentes no es un buen inicio para una mediación. Pero así entonces es. Yo interpreto con lo que tú dices, Oscar, que la extinción del Grupo de Lima tiene que ver más con la situación de Venezuela, la aparición de nuevas mediaciones, el fracaso del gobierno de Juan Guaidó, que con la posición del gobierno del Perú actual, ¿verdad?
Sí, y estoy convencido que si hubiese ganado Keiko Fujimori, que representa a la derecha, hubiese dicho, por lo menos en el enunciado, hubiese dicho que no, que hay que fortalecer el Grupo de Lima y que vamos a luchar contra la dictadura de Maduro, básicamente como una pose. Pero ciertamente parece haber un consenso en el sentido que efectivamente ya el Grupo de Lima ya no tiene razón de ser y que debe desaparecer en cualquier momento.
Bueno, Oscar, antes de terminar y despedirnos de nuestros oyentes, yo también quiero reiterarte el agradecimiento porque ha sido un programa muy enriquecedor, muy didáctico, muy profundo, pero al mismo tiempo accesible a todo público. Pero para terminar, yo te hago la pregunta del estribo, como decimos acá en Uruguay, uh-huh. Refiriéndose a la bajada del caballo. La pregunta del estribo. Tu intuición y tu capacidad de análisis político te dice que Pedro Castillo, porque lamentablemente hoy es una pregunta que se impone, antes era natural pensar lo contrario. Tu intuición es que Pedro Castillo termina su mandato y le entrega el poder a un presidente surgido de las urnas, ¿o es muy pronto para hacer un vaticinio?
Es muy difícil, muy difícil responder esa pregunta, porque ya sí tendría que hacer casi de Nostradamus, pero te digo cosas objetivas y las compartimos con tus oyentes. El presidente Castillo, lo dije hace un momento, es el presidente más frágil de los últimos 30 o 40 años en el Perú. No tiene partido, y su partido, el que lo llevó al poder, hoy está partido dividido en dos, se ha fragmentado, y sus 33 parlamentarios ahora son 20 para su lado. Él solo, en buena cuenta, de 130 parlamentarios tiene 20. Con 20 no haces absolutamente nada en el Perú, nada, ni una ley para declarar el monumento al higo. No hay nada que puedas hacer. Entonces, primer dato. El segundo dato es que falta, efectivamente, falta apoyo político y experiencia política, que no la tiene. Por lo tanto, existe la figura de incapacidad moral, y por muy poco se le sacó de la presidencia a Vizcarra. Por lo tanto, la espada de Damocles existirá durante los 5 años del gobierno. ¿Se caerá la espada de Damocles? Solo el tiempo lo dirá.
Óscar, muchas gracias por este maravilloso programa. Realmente yo dije que teníamos un lujo de invitado, y tú te has dedicado a darme la razón. Y a nuestros oyentes, nos despedimos hasta el próximo lunes, donde vamos a tratar un tema lejano pero cercano políticamente, que es la situación de China. Hasta el lunes que viene.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.